¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo estás? Te saludo, bienvenida a Radio María Argentina.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy intentando tener un poco de voz porque estoy resfriada.
Hay que cuidarse. ¿Vos nos escuchás bien? A ver, Ana, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho perfecto, ¿ustedes?
Bien,
Ahí
no,
estamos.
teníamos un cortecito recién, bueno, esperemos que salga bien. Lo primero que te pido, Ana, es por favor si podés recordarnos y también a toda la audiencia de Radio María en todo el país, ¿qué establece esa ley de los 1000 días? Y un poco cómo fue que se generó y cómo se aprobó a la par de la legalización del aborto.
Bien, bueno, esta ley recoge una política pública que ya se venía implementando en nuestro país en diferentes lugares. De hecho, adopta este nombre de una política pública en concreto que se llevaba adelante en la provincia de San Juan. Además de esto, se llevaba adelante, por ejemplo, en otros municipios como el municipio de San Miguel. Pero hay una distinción entre el objeto y en lo que finalmente se aprueba cuando se da la discusión de la ley de los 1000 días, y lo que de verdad implica tener una política pública que proteja el cuidado justamente de la mujer embarazada y de su hijo durante los primeros 1000 días de vida. Y respecto a esto, básicamente, la primera diferencia la podemos encontrar si entramos a ver de qué se trata el programa de los 1000 días que se lleva adelante en el municipio de San Miguel y qué es lo que dice esta ley que ustedes muy bien recién, por ejemplo, enunciaban el objeto. En definitiva, ¿qué se ha tratado acá durante el debate del aborto? Bueno, decir, la ley del aborto es muy dura, ¿no? Porque dice que durante las primeras 14 semanas una mujer puede abortar por cualquier causa, por lo que sea, digamos. Se puede eliminar sistemáticamente a una persona discriminándola entre deseada o no deseada, por ejemplo. Durante esas primeras 14 semanas, la mujer que incluso después llega a abortar podría, por ejemplo, acceder a esta ley que es la de los 1000 días. Entonces hay una incoherencia legal muy grande, en donde en definitiva, y más allá de los principios rectores que tiene la ley y los buenos objetivos que tiene, ¿no? Como por ejemplo diseñar políticas públicas que acompañen a las familias, lo que termina haciendo es otorgando un subsidio que ni siquiera ha sido reglamentada, como ustedes señalaban, que es lo que destaca el artículo del doctor Nicolás Laferrière, y que encima ha sido totalmente olvidada desde el 30 de diciembre en su sanción, porque en realidad lo importante ese día para el gobierno, y por estos primeros 6 meses en la práctica sigue siendo su prioridad, era legalizar la ley del aborto y en definitiva reglamentarla, que incluso así su reglamentación ha sido muy polémica, que también vos la señalaste, que fue el protocolo que publicaron este año, un poco como volviendo a festejar que ya tenían la ley que buscaban. En definitiva, como en resumidas cuentas, creo que esta ley fue como una máscara, una pantalla, para que no se note tanto que al gobierno le interesaba en realidad promover el aborto, y sacar esta ley podía ser una manera con la que ellos veían que podían contentar a aquellos a quienes, entre los que me incluyo, no queremos que en Argentina se maten personas por deseos, se elimina a nadie sistemáticamente, se discrimina a las personas con discapacidad, como son muchos de los enunciados que podríamos ver al descubierto cuando leemos los primeros artículos de la ley del aborto.
Bien, sí, Flor, te escucho.
Sí, pedirle a Belén, hola, ¿cómo estás? Si nos puede ampliar un poquito más los beneficios de la ley de los 1000 días, para que los conozcamos todos. Vos recién nombraste un subsidio, ¿puedes ampliar un poquito más?
Sí, bueno, este subsidio está enumerado, digamos, o sea, la ley tiene varias secciones, ¿no? La de los 1000 días. Tiene específicamente una sección, después de que enumera todos los principios rectores, que como les decía, son súper interesantes, y como salen de políticas públicas, por ejemplo, la de San Miguel, que copiaron, evidentemente les faltó después reglamentar, o no quieren reglamentarlos porque pasaron más de 6 meses y no lo hacen, pero tiene un capítulo destinado al derecho a la seguridad social, y lo que se establece es básicamente una asignación por cuidado de la salud integral, en donde establece la ley la asignación de ese cuidado de salud consistirá en lo que, bueno, conocemos como, o vemos muchas veces que son los subsidios. Consiste en este caso en el pago de una suma de dinero que se le abonaría a las mujeres, en este caso, o sea, a las titulares de este derecho, una vez al año, ¿no? Es anual. Se le abonará por cada niño menor de 3 años de edad que tenga a su cargo. Siempre que también haya tenido como acceso al cobro de otro subsidio, digamos, el prenatal, que es el que también, al que también como que conecta esta ley y hace que, en definitiva, sea un porcentaje, una suma de dinero más que va a percibir, digamos, durante los primeros 1000 días de cada uno de sus hijos. Porque nosotros ya teníamos una asignación universal por hijo. Esto viene como a complementarlo, digamos, y un poco que lo retrotrae también porque lo puede empezar a cobrar, digamos, desde la concepción, ¿no? El problema es que igual, en algún punto la ley, como todavía no ha sido reglamentada, hemos realizado, en mi caso particular, ¿no? Yo trabajo en el Congreso de la Nación, en el lugar donde se pensó esta ley, se discutió en comisiones, al mismo tiempo que se discutía la ley del aborto con muchísima menor importancia y tiempo. El problema de esto es que, en definitiva, cuando uno lee la ley entera y ve lo que dispone cada uno de los artículos, la verdad es que lo único que podemos sacar hasta ahora es eso, es que hay una suma de dinero que se agrega y algunas cosas que se eliminan, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad requerida en el caso de que la asignación sea por adopción, que también está incluida. Pero básicamente, al no estar reglamentada hoy, en definitiva, es simplemente eso, ¿no? Es acceder a un subsidio. Porque, para recordarles, algunas de las cosas que debería incluir, que tiene como principios rectores, es, por ejemplo, el diseño de políticas públicas que brinden el acompañamiento adecuado a las familias. Por otro lado, por ejemplo, el acceso a la información y la capacitación para el ejercicio de estos derechos, que actualmente no solo no se da, sino que hace muy poquito, cuando presentaban el protocolo, veíamos que sacaban un informe en un canal de aire de la televisión en donde mostraban a 3 mujeres en situación vulnerable que llegaban a una maternidad muy grande de acá de la provincia de Buenos Aires, y lo único que se les ofrecía en esas entrevistas era básicamente el aborto. Y eran inducidas y llevadas por esas consejeras y por esas enfermeras y psicólogas que la atendían a esas mujeres en situación vulnerable por el aborto. Y yo escuchaba esas entrevistas y la verdad es que me parecía una incoherencia incluso que se animen a ponerlas al aire, porque esas mujeres, cuando llegaban a esos lugares con sus embarazos en situación vulnerable, ninguna de ellas aseguraba ni decía yo quiero abortar, sino que todo lo contrario, exponía todas situaciones vulnerables que deberían, por el contrario, estar protegidas por esta ley que aún sigue sin reglamentar. Por ejemplo, que no tenían trabajo, que no tenían posibilidades de poder mantener a sus hijos, o por el contrario, que hacía muy poquito, producto de la pandemia, que habían podido volver a trabajar y que se avisaban que estaban embarazadas, ahora las iban a despedir. Y la verdad es que parece súper irracional, ¿no? Porque seguían festejando la ley del aborto y el protocolo, pero sin embargo, esta política pública, como nombre, todavía sigue sin reglamentar.
Bien. Ana, el subsidio específico que mencionas y que menciona la ley, ¿eso actualmente se está pagando? No me quedó claro. ¿Se está pagando? ¿Qué trámite hay que hacer para conseguirlo?
Bueno, habría que hacer un trámite ante el ANSES. Que, a ver, ¿qué sucede con los subsidios en general y con este subsidio, no? Que en definitiva, a ver, si fuera a ser un subsidio, es una ley incompleta y que en definitiva no está brindando lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es justamente el acompañamiento que necesitan las mujeres y sus hijos durante el embarazo y durante los primeros años de vida. Pero si se estuviera cobrando, digo la experiencia, digamos, por el trabajo con madres, que conozco madres que actualmente no lo están cobrando, se deberían hacer trámites ante el ANSES o presentarse ante la dependencia del ANSES más cercana que tuviera la mujer, preguntar por este, ver qué requisitos se necesitan. Y la verdad es que eso actualmente no solo no está promocionado, yo chequeaba recién y buscaba en la página del ANSES a ver si tenía alguna sección clara como para poder recomendar. Y la verdad es que no solo que no está promocionado, sino que en mi experiencia conozco un montón de mujeres que necesitarían quizás cobrar este subsidio, que hoy tampoco lo están haciendo. porque no hay claridad en qué hay que presentar, porque no se sabe qué papeles llevar en el momento, y porque quizás van y lo piden y le dicen que todavía no está, o que tienen que traer tal cosa, o que tienen que cobrar primero otro subsidio, entonces primero se tienen que anotar por otro lado. Debería ser, por un lado, primero un poco más sencillo, pero es algo que pasa generalmente con este tipo de subsidios. Hay otros que se dan muy rápido, sin ningún requisito ni nada. Estos que quizás parecieran ser más urgentes, porque cada día del embarazo puede ser crucial para una mujer y quizás necesita esa tranquilidad. Pero aún así, porque no puedo... A ver, yo presentamos hace más o menos 3 semanas un pedido de acceso a la información pública, que es algo que puede hacer cualquier ciudadano, para saber específicamente cuántos entregaron, porque consultábamos, mirábamos en lugares y veíamos que no se estaba entregando ninguno. Todavía ese pedido de acceso a la información pública no fue contestado, entonces lo que hicimos fue también hacer un pedido de informes en el Congreso de la Nación, si hay una comisión bicameral, por ejemplo, en donde tenemos una defensora de los niños, niñas y adolescentes, que todavía no dio explicaciones y que dicen que se están diseñando las políticas y que pronto se va a reglamentar. Pero en lo efectivo, en la práctica, hoy el gobierno solo se jacta de, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, haber hecho 5 abortos por hora, pero no de cuántos subsidios de, por ejemplo, el plan de mil días se entregaron. Y esto se puede deber a que, por un lado, no está dada su reglamentación todavía, que dicen que ya la están por reglamentar, pero todavía no tenemos ni noticias. Y por otro lado, que, bueno, evidentemente ha sido una mentira más, que lo único que genera es una cadena de deudas que en definitiva no está promoviendo una política pública en serio, ¿no? Y eso lo hace más máscara todavía, porque esta ley la tenemos hace 6 meses. Y se suponía, cuando se pusieron las dos en debate, que eran las dos igual de importantes. Ahora, por el tiempo que se le dedicó, por la promoción que se le dedica, por la información que hay disponible, evidentemente, incluso aunque sea solo una suma pequeña de dinero que ayude a la mujer embarazada, tampoco les interesa que se esté dando.
Claro, bien. Ana, recién mencionaste una estadística. ¿Tenés toda completa la estadística? ¿Se sabe cuántos abortos se están haciendo hoy en Argentina? Bueno, vos mencionaste, creo que Provincia de Buenos Aires o Capital Federal también. ¿Hay una estadística de la cantidad de abortos que se están haciendo en todo el país?
Todavía no tenemos estadísticas oficiales. Lo que sí se ha publicado, y que lo ha publicado una periodista feminista militante del aborto, que también me dolió un montón porque lo publicó festejando, es un informe de cuánto crecieron, por ejemplo, los llamados al 0800 de salud sexual y reproductiva, digamos, en definitiva pidiendo aborto. Pero lo que sí es oficial es este dato de los 18.000, más de 18.000 abortos que se realizaron en la provincia de Buenos Aires hasta el mes de junio. Esa estadística que tenemos es oficial porque la dieron, digamos, públicamente directores de las maternidades más grandes del Cabe Acá, el conurbano bonaerense, pero estadística oficial de gobierno, es decir, publicada en el Ministerio de Salud, todavía datos completos de cuántos abortos en todo el territorio nacional se están realizando.
Esta
conurbano bonaerense a mí me llamó la atención porque salió, digamos, de directoras de la maternidad más grande, que es la maternidad Estela de Carlotto de Moreno, y de directoras, digamos, de salud sexual y reproductiva a nivel provincial, y las vieron festejando justamente cuando fue el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, que también coincidió con la presentación del protocolo. Pero todavía estadísticas oficiales yo creo que vamos a tener que esperar. Lo que sí creo, y que me dejó claro cuando dieron la estadística solamente de acá, del conurbano bonaerense, no tengo de capital, es que básicamente lo que están haciendo, o lo que trataron de hacer en estos meses, es hacer una promoción exacerbada del aborto, y a cada mujer que llegaba hablarle del aborto para forzar también la cantidad de abortos, digamos, y multiplicar esas cifras. Acá en la ciudad de Buenos Aires, que es otro dato que teníamos, porque el año pasado se aprobó el protocolo, el famoso protocolo que habilita a las que se conocen como ILES, en el medio de la pandemia, durante ese debate, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, se dio a conocer que se hacían más de 8.000 abortos, que implicaba que haya más de un aborto por hora también acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero todavía, y hemos presentado pedido de informes, seguimos esperando que tras el primer semestre se presenten a ver las primeras cifras oficiales.
Claro. Bien. Qué complicado, ¿no? Está claro que el gobierno actual Aunque hay que decir también, Ana, para ser justos en esto, la ley del aborto se aprobó con el impulso del actual gobierno, pero también muchos legisladores de la oposición votaron a favor y acompañaron. Lamentablemente es así, ¿no? Hay una política que atenta contra el derecho a la vida de todas las personas aquí en Argentina.
Sí, total. O sea, coincido en eso último. Creo que esto en un año que es electoral y en un año en el que tenemos la posibilidad de, con conciencia, también darnos cuenta que a veces a quien no conocemos y votamos, esa persona termina entrando, por ejemplo, al Congreso y decidiendo por una ley tan importante que cambia el rumbo de un país, que cambia la política fundamental de un país, que es cómo quiere tratar a las personas más débiles, en este caso los niños por nacer. E incluso a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, es fundamental que despierte, digamos, en nosotros algún tipo de conciencia. Yo, por ejemplo, miraba, bueno, porque también pareciera que solamente nos acordamos cuando nos tenemos que oponer a algo, pero la verdad es que, por ejemplo, miraba, sacaron la ley en 1.000 días, tuvieron 6 meses sin hacer absolutamente nada y, por el contrario, promocionar el aborto, no reglamentar este plan, no saber las mujeres cómo acceder a este, no haber constancia de mujeres que lo estén efectivamente cobrando, pero por el contrario llegan a la consejería y lo primero que se les ofrece es el aborto. Tuvimos un caso de una muerte por aborto legal y lo silenciaron mediáticamente, ya sucedió en la provincia de Mendoza, una persona de la casta política, porque era una joven que integraba la política, tampoco se hicieron cargo de eso, ni investigaron, ni se supo más nada de qué había sucedido. Pero ahora, por otro lado, tenemos buenos ejemplos y creo que esos son los que nos tienen que motivar, que, por ejemplo, vienen del tercer sector, como la sociedad civil. Tenemos un 0800 de atención a la mujer embarazada que, desde que se ha lanzado hasta ahora, no ha frenado y que atiende, ha atendido en sus primeros meses más de 300 llamados, es decir, ha acompañado a más de 300 familias que deriva a cada ONG en el territorio donde esté, que pueden acompañar efectivamente a esa mujer y a ese hijo. En mi caso particular, formo parte de Frente Joven, que con defensores de mamás, desde el 2014 estamos en los barrios e indetenidamente cada sábado acompañamos a mujeres durante su embarazo. Y justamente nosotros también les entregamos una cuna con todo lo necesario que necesita para los primeros meses de vida. Pero lo que más agradecen es que hayamos estado ahí donde el Estado no está, en el momento más importante, que es cuando nos
Así.
necesitan. Cuando no saben cómo cuidarse, cuando no pueden llegar efectivamente a una salita del hospital o no entienden lo que les dijo el médico porque las trató mal o porque no les prestaron atención. Y creo que esa es la gran deuda que tiene el Estado hoy, ¿no? Que pretende solucionar un montón de cosas con subsidios y que se nos mira, digamos, en cuanto valemos con un poquito de pesos como para dejar la conciencia tranquila de que están haciendo algo. Pero también, por otro lado, tenemos municipalmente el ejemplo, por ejemplo, del municipio de San Miguel, donde tienen programas, más de 64
Claro.
políticas públicas contenidas en lo que es el programa de acompañamiento a la primera infancia y los 1.000 días. Entonces yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir exigiendo ahora y también darnos cuenta de que algunas leyes simplemente se dictan como para cumplir con algunas partes. Y luego se dejan cajoneadas porque en decididas cuentas no hay voluntad política real en Argentina para dar un acompañamiento integral a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer. Y eso nos tiene que llevar a tener conciencia ciudadana, creo que en los años electorales, y también a darnos cuenta de que nuestra participación hoy realmente está cubriendo los grandes baches y los grandes problemas que tienen las leyes que se sancionan desde el Congreso y que desde las políticas de Estado no se abordan.
Ana Belén Mármora, un gusto haber conversado con vos, ¿eh? Gracias por este contacto con Radio María Argentina. Que tengas muy buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.